vamos a compartir un tema con nombre y apellido. En este caso, un tema que fue compuesto por el señor Lito Vitale, un talentosísimo artista y un gran amigo. Lito Vitale es compositor y pianista. Cuando me contrató el Parque de la Costa para hacer mi espectáculo en un teatro que se iba a inaugurar y que yo ayudé a diseñar, contrataron también a Lito Vitale para que compusiera música. Nos reunimos muchas veces con Lito y él me preguntó qué me gustaba, qué quería. Compartí con él música que había sido de mi inspiración. Y él compuso para mí la banda de sonido completa del espectáculo, que luego no se editó nunca. Este tema que vamos a escuchar hoy es el que Lito compuso para la apertura, para la obertura del show, en donde una bailarina llamada Vanina Said, a quien recuerdo con mucho cariño, iba caminando por lo que era mi casa, en donde estaban los espectadores sentados, dándole vida a esa casa, encendiendo las luces, poniendo unos inciensos, ambientando el espacio para que el mago pudiera aparecer. El tema se llamó simplemente Obertura, compuesto por Lito Vitale, que incluso, además de interpretar diferentes instrumentos en la grabación, interpretó también con su voz parte del tema. Ojalá que lo disfrutes.
Thank you.
que hacemos radioteatro como una especie de homenaje a todos los artistas que han hecho radioteatro durante tantos años, pero especialmente a una artista en particular, o a dos, ella Nini Marshall y él Juan Carlos Torri, que durante mucho tiempo compartieron muchos personajes. Catita es nuestro principal, nuestro caballito de batalla, nuestro preferido, pero el miércoles que viene ya charlamos con Valeria, vamos a tener a Niña Jovita, eterna enamorada de Juan Carlos Torri, buscando el amor de su vida.
Eterna solterona.
Vamos a hacer como una especie de presentación para lo nuestro. Dale, Pablo, vamos.
Con la gran estrella, siempre a su modo y siempre de moda, Nini Marshall. Y este primer actor y animador, que es un regalo de simpatía, Juan Carlos Torri. Y sobre el libro que le pertenece, ya inicia Nini Marshall su primera personificación de la noche. Con ustedes, amigos, Nini Marshall y Juan Carlos Torri.
¡Buenas noches!
¿De dónde viene tan emperifollada, Catita?
De visitar una exposición de bellas artes.
Caramba, observo que su afán de cultivarse aumenta cada día.
¿Vio? Fui con toda la cola de mis hermanitos. Ay, parecíamos la caravana de Ambrosio.
Caravana de... Buah. Para instruirlos, me parece muy bien.
Aunque le diré que el catálogo estaba todo enrevesado.
¿Ah, sí?
Sí, ¿cómo ser? El número 8 decía la ciega. Entonces les explico a los chicos. Esta es una mendiga que ha perdido los ojos. Y voy al cuadro 8 y me encuentro con un aldeano cortando pasto. ¿Dónde estaba la ciega? ¿Me quiere decir?
No. Es que, un momento, mire, a ver. Le voy a explicar. Ciega con S es una cosa y ciega con C es otra. Usted, Catita, confunde la ortografía.
¡Ah! Lo que las confunden son ellos, que ponen en el número 10 busto, así con toda la EB de busto. Entonces los atajo a los chicos y les digo, no vayan a mirar esto que no es apto para menores.
Bueno.
Pasamos y yo de rabo de ojo un costado.
Le larga una miradita.
Y al troque busto me encuentro con la estuata de un tipo cortada por acá. Ahora dígame qué tiene que ver un hombre con el busto.
Catita, mire.
Y todo lo mismo, el número 13 decía Aurora. Yo me esperaba el retrato de una mujer y no me sale el de una vaca pastando al amanecer.
Claro, porque Aurora quiere decir...
Ah, si usted se pone del lado de la vaca. En cambio el número 20 que decía bacanal, y que yo les explico, esto es una manada de vacas. ¿Sabe lo que era? Una manga de desfachatados bailando en cuero. ¡Ay, lo que es la senidad de la persona!
Catita, no se altere, usted es puritana por demás.
¿Lo qué? Puritana es mi mamá, pero yo no. Si hubiera sabido, no llevaba a los chicos, porque demasiado aprenden espiando por el agujero de los cuartos de baño para que uno les complete la destrucción con exposiciones.
Oiga, es que el arte, escúcheme, el arte debe mirarse con otros ojos.
¡Ja! ¡Con ojos de vidrio, cállese! El único objeto apto para menores que encontré fue la estota esa, la de la diosa de los muñones.
¿La diosa de los muñones?
Ah, una tal Venus, de apellido Mirlo.
Ah, mujer, la Venus de Milo, por Dios.
Va, que aunque esté a medio vestir, es un gran ejemplo para la infancia porque le han cortado los brazos.
¿Y eso es un ejemplo?
Seguro. Lo agarré al mingo, se la mostré y le digo, ¿vistes? ¿Viste lo que le han hecho por meterse el dedo en la nariz?
Pero, pobrecito, ¿sigue con esa costumbre?
Oh, y eso que le ponemos guantes de boceo hasta para dormir.
Pero, Catita, por Dios.
Es inútil. Una estuata que me pareció muy correcta fue la de un tal Martes.
Marte, el dios de la guerra.
Porque aunque estaba desnudo, tuvo la precaución de taparse lo principal. La cabeza con un casco de bombero. Ay, al lado había un cuadro de miserable con un arbolito pelado y todo el mundo embobado mirándolo. En casa tenemos una hermana que con un bosque entero y ni las moscas le dan corte.
Ay, ¿cómo se titulaba el cuadro?
Adquirido, lo decía en un cartel.
Ajá, ¿y quién era el autor?
Acuarela, lo decía en el catálogo.
Bueno.
30.000 pesos chimentaba a la gente que lo habían pagado. Porque era la obra póstuma, qué sé yo, qué sé cuánto.
Ah, pero ¿usted sabe lo que es la obra póstuma?
Y sí, la que pintó después de muerto. Pero digo yo, si un pintor cobra 30.000 pesos por pintar un cuadrito, ¿cuánto le cobra por pintar una puerta?
Bueno, pero ¿qué pintor?
Mira que le voy a hacer un chiste que yo sé.
Oiga.
Casi lo agarro.
Catita, siga, dame el favor.
Un cuadro que me sorprendió fue el de una mujer con un pelo. ¡Ay, qué pelo, un pelo colgando hasta acá de región.
¿Y cómo se llamaba?
Ocasión.
Qué extraño.
Sí, el cartel decía Ocasión. Y a mí también me extrañó, porque como a la ocasión la pintan calva.
Ah, qué barbaridad. Bueno, bueno. A todo esto, ¿sus hermanitos qué decían?
Cállese, que me tenía con los ojos salidos de los huecos por vigilarlo. A lo que son tan traviesos. ¿Sabe lo que le pintó el Pedrito a la mujer de un cuadro titulado Venus Moderna?
¿Qué?
Bigotes.
Qué demonio, ¿eh?
Y eso no es nada. A la estuata de un hombre que estaba de espalda. ¿Sabe lo que le hizo?
¿Qué?
Pito catalán. Atrevido. A lo mejor era un prócer como el general Motor o el general Electric, y uno queda mal con la patria por culpa del mocoso.
Mire, mire, que son meteretes sus hermanitos, ¿eh?
Y la Mafalda, que se puso a escupir en la canastra de una estuatita.
Qué sinvergüenza.
Porque en el catálogo decía Pastorcilli escupida por Rossetti. Un extraño. Bueno, y que lo haya escupido el que la hizo es libre y dueño, pero un extraño. Y menos mal que no leyeron en el número 30 que decía paisaje fresco, porque estoy segura que iban derecho a enchastrarse los dedos en la pintura sin secar.
¿Usted cree, Catita?
Mi hijo, si a un cuadro que decía pastel le pasaron la lengua.
¿Y usted no compró nada de lo expuesto?
Todavía no sé si decidirme, porque hay varias cosas que me interesan.
¿Por ejemplo?
Un cuadro que representa un gran huevo frito en salsa de tomate, muy apropiado para el comedor.
¿Un huevo frito?
Un huevo frito, aunque en el catálogo le han puesto, perdonando la palabra, crepúsculo. Pero como todo está equivocado... Después hay una estuata que si me la rebajan porque está toda rota, me la llevo.
¿Y qué representa?
Qué sé yo, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza.
¿Ni pies ni cabeza?
Ah, torso se llama. Pero sí, sí, pero a mí me va a venir lo más bien de maniquís.
Justo, justo, claro.
Otro cuadro que le eché el ojo es La Vuelta de Ulises.
Ah, un tema muy interesante. ¿Conoce la leyenda? ¿Se acuerda que durante la ausencia de Ulises, que se ha marchado a la guerra, Penélope, su mujer, teje de día y desteje de noche?
Sí, ya la sé. Por eso en el cuadro está Ulises de vuelta como diciéndole, ¡ja! 8 años para tejerme una camiseta, si serás vaga.
¡Qué barbaridad!
Pero si no me compro ese, me compro uno grandote de vino que han llamado La Familia Real.
¿De Velázquez?
Sa, pero lo que no me gusta es que dice reproducción. Y yo quiero tratar con el propio productor, con Velázquez en persona, para comprárselo.
Pero Catita, si Velázquez es un pintor del siglo XVII.
Del que sea, gustándome no me voy a fijar en siglo más o menos.
¿Tanto le interesa La Familia Real? ¿Por qué? Ah, ¿por el motivo?
No, por el marco. Ay, un marco dorado y enllenado de firulete tan regio que si Velázquez me lo deja barato, le saco lo de adentro.
¿La pintura?
Sí, le desalojo la familia y le encajo el retrato de todos nosotros, porque ese sí es un marco digno de la familia Pizzafrola.
Cuando se separó la banda de hacer pájaros, Charlie García viajó a Búzios con David Lebón a buscar inspiración, a componer material para un nuevo disco. En uno de sus regresos a Buenos Aires, Charlie conoció a un joven y prodigioso bajista llamado Pedro Aznar, al que unió a su nuevo proyecto, que finalmente contó también con la participación del baterista Oscar Moro. El primer disco resultado de la colaboración de estos cuatro músicos no convenció a un público escéptico que, por supuesto, no imaginaba el futuro esplendor de una banda que pasaría a la historia como una de las mejores del rock argentino. El 28 de julio del 78, detrás del escenario de Luna Park, una pantalla gigante mostraba a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro vestidos por completo de blanco subiendo al escenario, mientras que Charlie García vestía una malla negra, saco y zapatillas, para un concierto en el que prevaleció un único espíritu, la indiferencia del público y un único sonido, el coro de silbidos de una audiencia desconcertada que evidentemente no alcanzó a comprender el alma de la música que la banda tocó sobre el escenario. Un año después, la banda dio a luz un disco llamado La Grasa de las Capitales, cuyo tema Viernes 3 AM sería censurado porque se lo consideraba una incitación al suicidio. Este disco fue el que catapultó a la banda como una de las más populares de la historia de la música argentina. Después, en 1980, fue Bicicleta, el disco que contenía el tema Canción de Alicia en el País, en el que Charlie pinta de cuerpo entero la realidad argentina con una sutileza que los censores de aquel momento no llegaron a captar. Este disco fue presentado en el Estadio Obras el 6 y 7 de junio de 1980. Contó con la escenografía de Renata Schusheim y fue el primero de los grandes shows que caracterizaron a partir de entonces a la banda. Luego de tener un tremendo éxito en Río de Janeiro, El grupo dio un histórico recital gratuito en La Rural, en Palermo, organizado y financiado por ATC de aquel entonces, que lo tituló Música Prohibida para Mayores, y reunió a más de 60.000 personas en un récord para la música argentina. Peperina fue un disco impecable e inolvidable, pero también el comienzo de la agonía de la banda, que empezó a separarse a finales de 1981 cuando Pedro Aznar decidió que se tenía que ir a estudiar a Berkeley. El disco No llores por mí, Argentina, editado en la aurora de 1982 y que también era la aurora de la Guerra de las Malvinas, y su tema homónimo, No llores por mí, Argentina, que se transformó en un himno, fue un disco imprescindible, relato y sello histórico de la época. En 1992, luego de muchos trabajos solistas de sus integrantes, la banda se juntó para lanzar un disco en vivo, pero la vibración ya no fue la misma. En el año 2000 se editó un disco doble en vivo grabado en el Teatro Coliseo en la Navidad de 1981, cuando la banda estaba en la cumbre, desde donde no podía hacer otra cosa que empezar a descender. Serú Girán fue la banda de rock más influyente y decisiva de nuestro país, y estuvo rodeada siempre de un halo enorme de misterio que la acompañó hasta el final. Honramos entonces el espíritu de esta banda, a sus maravillosos músicos, y les agradecemos desde aquí con nuestro pequeño aporte. Vamos a compartir entonces de la banda Serú Girán, Seminare. en este caso es una actriz, también directora, a quien yo tuve privilegio de conocer la semana pasada en su espectáculo. Y además también tuve en tratativas para que pudiera venir una de sus dirigidas, una diva que enseguida va también a estar con nosotros dentro de un rato, pero primero quiero charlar con ella. El espectáculo funciona en un espacio que se llama Teatro Anfitrión, que queda en la calle Venezuela 3340, y se llama Anfitrión Cabaret. Es una mutación de un espectáculo que ya lleva mucho tiempo allí en ese lugar, que es Responsabilidad de Noralí Gago. Noralí Gago es una actriz rosarina que ha hecho muchas cosas, yo no lo sabía, investigué después de haberla conocido. Noralí Gago, gracias por acompañarme. Fue un placer ver tu espectáculo y es un placer para mí que estés acá.
Oh, gracias por invitarme. La verdad que hace muy bien compartir estos espacios y poder comunicar esto que hacemos, poder contarlo.
Me llamó muchísimo la atención, primero cuando la guardaespaldas de Concha del Río me contó que todos los miércoles está lleno, que justo el miércoles pasado le había sorprendido que había creo que 2 mesas vacías. En un Buenos Aires, a donde uno atiende a diferentes expresiones artísticas y todo el mundo se queja de que no tienen público, un miércoles a la noche, en un teatro que está completamente afuera de todo tipo de circuito teatral, no había casi lugar para nada. Fue en principio una alegría para mí, porque a uno le gusta que a la gente que hace bien las cosas le vaya bien, una muestra de que en el mundo hay justicia, a pesar de que nos quejamos todo el tiempo de lo contrario. Pero además también tiene que ver, por supuesto, con el talento y lo que sale diciendo a la gente. Yo no paré durante toda la semana de decirle a la gente que encontré lo que me había pasado el otro día, y esto en realidad tiene que ver con el trabajo que haces y con los artistas de los que te rodeas, digamos, ¿no? ¿Cómo nació este emprendimiento? ¿Cómo nació tu personaje? ¿De dónde viene toda esta historia?
Esto nació en el año 2005, en realidad diciembre del 2004. Ahí estrenamos el 3340 con Humos de Cabaret, con Juan Parodi. Él dirigía en ese momento el espectáculo. Lo coordinaba, porque en realidad se fue armando el espectáculo con el transcurrir de las funciones. Lo primero fue, no tenemos un mango, tenemos que sobrevivir el verano, ¿qué hacemos? Tenemos el espacio, el Teatro Anfitrión, que es nuestro espacio, digamos, lo llevamos adelante con un grupo de gente. ¿Qué hacemos? Bueno, damos algo, que la gente pueda tomar algo, que pueda... Y nos juntamos por fin con los que nos queremos juntar, que siempre decimos, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos? Te admiro tanto, yo también. Bueno, ahora...
Vos decís,
y estrenamos un 22 de diciembre.
Vos decís el coordinó porque cada uno trajo su personaje, digamos. Cada uno trajo algo que ya hacía en otros espacios, juntaron todo y pusieron todo eso arriba del escenario.
Claro. Y dijimos, bueno, la estructura es así. Concha del Río presenta diferentes números y van sucediendo los números. Ahí en el bar del teatro. Y se generó como un fenómeno y se fue puliendo, bueno, de la mano de Juan Parodi, se fue puliendo todo esto. Terminó siendo un espectáculo casi de culto, te diría, en el ambiente del teatro independiente. Nos sorprendió muchísimo porque estuvimos 3 años llenando ese espacio. Si bien es pequeño, digamos, cuesta llevar mucho la gente al teatro independiente. Se compite como con 350 espectáculos. Y la elección de los días miércoles en realidad tiene que ver con que los actores que trabajamos en el cabaret también los fines de semana podemos hacer otros espectáculos que bueno, que también nos da gusto hacer.
Pues sí, se compite contra 350 horas independientes, pero se compite sobre todas las cosas, contra la televisión
también,
se compite contra la pereza que tenemos todos de salir de nuestras casas durante el invierno porque hace frío y de prender el auto y de programar una salida y dejar a nuestros chicos. Digamos, hay una cantidad de cosas que mucha gente que no forma parte de este mundo no conoce, no sabe. Pero nosotros que vendemos entradas, digamos, que vivimos de estar arriba de un escenario y de que cada persona tiene que venir, las excusas para no venir son un millón.
Sí.
O sea,
sí,
no es solamente no fui a verte a vos porque fui a ver otra cosa, es no fui a verte a vos porque me pasaron una infinita cantidad de circunstancias. Gente que compra su entrada y que dice estamos yendo y se les sube la fiebre al hijo que iban a dejar con su abuela y se tuvieron que quedar en la casa. Digo, sumemos todas estas cuestiones y circunstancias y es una competencia feroz.
Sí,
digo, cuando a mí me cuentan que este espectáculo hace 3 años tiene gente todos los miércoles y que el otro día llamó la atención que había 2 mesas libres, yo pienso no solamente en la competencia directa, sino también en todas las excusas por las cuales la gente, a mí por lo menos, no me viene a ver y a cada uno de nosotros no nos viene a ver tantas veces. O sea, siempre hay algo más importante, más interesante, más urgente para hacer. Entonces, nada, fue maravilloso para mí. Quiero saber, ¿qué hiciste antes de emprender 3340 Humo de Cabaret?
¿Antes de ese espectáculo?
Uh-huh. ¿Dónde te formaste? ¿Cuándo viniste a Buenos Aires?
Con mi maestra, digamos, a la que toda la vida va a ser mi maestra, es Berta Goldenberg.
Que es otra de las dueñas.
Claro, es la directora, ¿no? del Teatro Anfitrión, con quien ahora somos una especie de socias. Uh-huh. Con ella me formé. Mi formación fue clásica. Me gusta mucho hacer humor. Pero bueno, he hecho de todo. He hecho desde Teatro del Absurdo, obras más clásicas. La verdad que he pasado por varios lugares dentro de...
Y además tuviste, digamos, tu rato del frenetismo de la televisión abierta en Telefe.
Sí.
Fue Telefe, ¿no? Viajando con Marley y con Florencia Peña, que yo tampoco lo sabía, me lo enteré en internet. ¿Durante cuánto tiempo? Un montón de tiempo, haciendo diferentes personajes.
Sí, ahí estuvimos de viaje. En el último programa de viajes que hizo Marley, fueron 11 destinos diferentes, 11 países... donde íbamos con 2 valijas, una llena de pelucas y vestuarios y la otra la personal, y ahí a saltar a la red en cada lugar del mundo con diferentes personajes.
¿Cómo? Esta es una pregunta que siempre me gusta hacer a otras personas que yo estimo recorren este camino de ser actor, de formar parte del mundo del espectáculo, de querer expresar lo que uno tiene para expresar y vivir en una ciudad tan grande en donde hay tantas cosas que hacen tanto ruido, digamos, ¿no? ¿Cómo te llevas con esto de la exposición, de competir contra tantas obras que tienen espacios enormes en los diarios y que después uno va a ver y se da cuenta de que en realidad no tienen tanto para ofrecer en cuanto al mundo del espíritu? Yo por lo menos debo confesar que me llevo a veces mejor y a veces peor, pero no logro del todo, digamos, sentir que uno va por otro camino completamente distinto. ¿Cómo es para vos?
Mira, ahora puedo decir que creo que hago lo que realmente quiero hacer. Y no tengo prejuicios con las cosas que hay para hacer también. Uh-huh. Digo, si toca hacer televisión, trato de buscarle la, uh-huh, la vuelta para que eso me guste y me divierta. Y con el teatro, en ese espacio, sí, es que realmente me doy el gusto de hacer lo que quiero. Y hace ya un tiempo largo que no hago cosas porque te podés ganar un premio con esto, o porque queda bien trabajar con tal director, o porque suma prestigio tal cosa, sino que hago lo que realmente me da ganas y trabajo con quien me da ganas. Porque el teatro, digamos, mucho dinero no da.
Ya
lo
sabemos.
Que placer tiene que dar, seguro.
Qué lástima que hay tanta gente que no sabe esto, ¿no? Porque dice, no, el teatro tiene que dar dinero y si da placer o no da placer, en realidad da más o menos lo mismo. Nada, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estoy agradecido que estés acá, pero voy a tener tiempo de agradecerte después también. Pero te tengo que dejar, porque hay una persona muy importante e impaciente que ha suspendido ensayos, sí, para venir a visitarnos.
Y yo prefiero no estar cuando llegue esa señora.
Perfecto, entonces vos te vas a descansar un rato y nos encontramos más tarde. Hacemos una brevísima pausa y recibimos a la gran diva Concha del Río. Vamos. Es un momento de gran excitación en el estudio, en la radio. Han venido todos de la radio, la dueña incluso, para ver a este personaje que nos viene a acompañar. La conocí el miércoles pasado, el Anfitrión Cabaret. Es una diva. Ella me parece haber entendido que es venezolana. Ahora vamos a charlar un poquito más con ella. Se llama Concha del Río y ha suspendido ensayos y compromisos y notas para venir a compartir este rato de tiempo con nosotros. Entonces estoy realmente honrado, agradecido, nervioso un poco, ¿por qué no decirlo? Porque hay que verla, ¿no? Con sus plumas de 2 metros de altura que casi no pasan por la puerta, con su vestido blanco, todo bordado con lentejuelas y espejos, con sus uñas postizas, que son, ahora vamos a preguntarle si no son de ella, pero son largas, pestañas gigantes, eternas, una boquilla en su cigarrillo, que está apagado porque aquí en la radio no se puede fumar, y un acento que es realmente muy especial. Concha del Río, un placer, un honor que esté aquí con nosotros.
¿Cómo estás, mi bello? El honor es mío.
Bienvenida, Concha. Gracias.
Disculpa la demora. Es que se ha puesto imposible aquí entrar en Ravignani, así se llama esta calle.
Ravignani se llama la calle, sí.
Allá está lleno de medios y lleno de lleno de gente.
Las vallas. Y además vino la limusina, ¿no?
Ya me han traído, prefiero no revelar en qué he venido para que no luego, cuando me retire de la radio, claro, no sepan en qué medio me estoy yendo.
Concha, es venezolana, ¿no?
No, mi tesoro. No, soy del mundo.
Ah, del mundo. Claro, tiene razón. Pero, porque a mí me sonaba un Concha venezolana, era raro. Concha es más como un nombre español. ¿Su familia de dónde es?
Ya, ¿sabes? Me han echado al globo. Uh-huh. Y ahí me he hecho.
¿Eh? Ajá. Y ha caído sola. Parada en todas partes.
Y claro, y es que ando de aquí para allá. Imagínate que se me van pegando diferentes acentos, ¿ah? ¿Eh?
Es increíble porque se la escucha con cositas diferentes, ¿no? Pero el otro día yo la escuché, Concha, abrir el espectáculo con un mensaje que la gente festejó. El teatro estaba lleno y la gente festejaba su primera revelación, que fue decir que finalmente se queda aquí en Argentina, ¿no?
Me quedo en el país.
Qué impresionante. ¿Cómo fue que eligió? ¿Por qué eligió quedarse aquí?
Ya, tú sabes, aquí, los argentinos son realmente el mejor público que he tenido.
Y el otro día tocó la mejor audiencia, ¿no? Porque dijo que había sido el mejor público nosotros que estuvimos ahí.
Ya, el público argentino es tan afectuoso. Allá en otros lados del mundo no es así, ¿eh?
Habló en un momento de un tema fuerte que metió en el medio del espectáculo, de un reencuentro con una amiga de la que se había separado hace mucho tiempo por un problema que tuvo con uno de sus amantes, ¿es verdad?
Ya, sí, me he reencontrado con Dolly Guzmán, uh-huh. Una gloria de la Argentina, uh-huh. Un pedazo de arte de aquí. Allí, con Gloria, hemos tenido nuestras historias, ¿verdad? Las dos hemos estado internadas en las mismas clínicas de rehabilitación. Luego hemos salido. Hemos tenido un altercado ya bastante grave, por cierto, ¿eh? Ya recuerdo cuando yo estaba en pareja con un importantísimo empresario de aquí de la Argentina, Carlos Apetit, uh-huh. con quien trabajábamos en ese momento. O sea, llevábamos un espectáculo fabuloso junto con las Hermanas Rojo, uh-huh. Para el Teatro Maipo. Y allí fue cuando, calculo yo que aproximadamente en el año 3 y 4, por allí, uh-huh. Dejamos de vernos con Dolia. Y ya me la reencuentro ahora en este anfitrión cabaret. Es una gran sorpresa para mí, es una gran emoción.
Impresionante el trabajo que hace ella, pero impresionante también usted, que canta y baila y hace un poco de tona, una diva hecha y derecha. ¿Y qué es lo que más le impacta de la Argentina, además del afecto de los argentinos y cómo se lleva con nuestro país? ¿Y qué es lo que hace el resto del tiempo?
Ya, me gustan varias cosas, ¿eh? Me gusta esa comida que tienen ustedes, que queman, que ponen sobre las brasas, una res sobre
un asado,
las brasas. Asado, qué delicioso.
Tiene una risa, tiene una risa especial, es una risa, sí, del mundo. El asado, ya, le gusta. ¿Y qué más?
Me gustan las frutas, uh-huh. Las uvas, tienen aquí uvas.
Uh-huh. Sí, cómo no vamos
adoro
a tener.
Adoro comerlas y con las semillas, uh-huh. Esculpir figuras en los azulejos.
un arte muy interesante, muy bien. ¿Y ha vendido algo de sus esculturas? De
ya las no, cosas que... fíjate que es arte efímero.
Arte efímero, exactamente. Después viene la señora que limpia y se terminó la escultura.
Ojo que he llegado a escribir poemas, ¿ah?
¿Eh? Ah, la pucha, ¿en qué idioma?
Ya, recuerden varios. Recuerdo, esto es íntimo, ¿eh? Recuerdo que ya tarde con Stevie Wonder, que ha podido leer mi poema en braille.
Porque con las uvas se escribe en braille, muy bien.
Ya, claro.
Mira, qué ingenio, claro, te das cuenta. Pero es una nueva, la verdad, no solamente una diva del escenario, sino también una escultora de arte efímero. ¿Y ha tenido qué relación con Stevie Wonder?
Ya, prefiero no hablar. De los personajes famosos.
Claro, ¿eh? Está escuchando Stevie Wonder, claro, el programa.
Fíjate, me he enterado que te están escuchando desde Madrid. Uh-huh. También pueden estar escuchando desde el norte.
Claro, y él escucha el programa en braille, porque hay un sistema en la radio de allí que le permite a él escucharlo con los dedos. Dígame una cosa, Concha. ¿Cuál fue su experiencia, vamos a decir así, más regocijante fuera de nuestro país, en Argentina? ¿Qué es lo que más recuerda del mundo? Una experiencia que realmente desee compartir, en donde sintió que realmente había valido la pena todo el sacrificio, los años de entrega, todo lo que ha dejado en su vida también, porque sé que has hecho mucho sacrificio para estar donde está.
Ya, fíjate que lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de lo vivido son los encuentros con diferentes amigos que tengo en el mundo. Por ejemplo, Laísa Minnelli, por ejemplo, Chiavela Vargas, por ejemplo, Liz Taylor. Bueno, se ha ido uno de mis más grandes amigos hace poco, Michael Jackson. Y sabes que disfruto mucho de las noches de ronda con ellos, ¿eh?
Anoche ronda como que alrededor de un fogón, ¿en dónde?
Ya no, salimos y ya por 3-4 días no volvemos al hotel, ¿eh? Solo que no puedo recordar qué hacemos.
Claro, en el medio. Me encanta su risa tan fresca, espontánea. Dígame una cosa, entonces es amiga de Laísa Minnelli, por ejemplo.
Ya somos muy amigas.
Qué barbaridad. Hacen compras juntas, salen. Bueno, usted dice
salimos
no recuerda.
Salimos por las noches,
qué
claro.
Claro, no, entonces de noche
es
no
brava ella.
Es Laísa Minnelli porque. Tiene cara de acordarse cosas. ¿Esas uñas son suyas o son postizas?
Ya, sí, claro, son mías.
¿Son suyas? Pues las compró.
No.
Ah, son le crecen naturalmente así.
Ya sabes, la longitud de mis uñas prácticamente ha determinado mi vida.
me da pudor preguntar. Dígame una cosa, Concha.
Ya puedo fumar y tomar trago. Eso lo puedo hacer.
Eso puede hacer, pero yo vi que tiene, por ejemplo, muchos fanáticos en Facebook, Concha del Río, pero no debe poder escribir en la computadora con esas uñas.
Es muy costoso. Aprovecho este medio para decirle a mis fans que ya no esperen respuestas largas, claro, de mi parte, ¿eh? No. Ya.
Uñas largas, respuestas cortas. Ya
imagínate que con el reverso de un lápiz se hace muy costoso escribir.
Lógico. Pero en principio, igual, de todas maneras, Concha es una persona de relativamente pocas palabras. Todo lo dice arriba del escenario. Es impresionante lo que canta, lo que cuenta, la forma tan particular que tiene de presentar a su gente. ¿Cómo se...?
Tú sí que sabes distinguir un artista, ¿eh?
Pero por Dios, realmente me sentí emocionado, conmovido de escucharla hablar en inglés. Nunca escuché a alguien pronunciar God bless you con tanta soltura, fineza, elegancia, realmente, ¿no?
Ya, es que he estado haciendo mis shows por allá, he estado en el Radio City, New York.
Ah, te das cuenta, es una pronunciación inglesa.
He estado en el Madison Square Garden. Uh-huh.
Eso lo pronunció de una forma rara, ¿no? Como es Garden. ¿Qué estuvo haciendo allí? ¿Qué parte de su...?
Mis shows.
Sus shows. ¿Y es un show unipersonal? ¿Tiene más gente,
ya,
bailarines?
No, con amigos, siempre con amigos, como aquí, como en el Anfitrión Cabaret.
Concha, quiero preguntarle algo que a lo mejor no, usted no va a querer dar nombres, pero ¿usted recuerda a alguien, algún argentino que realmente le haya hecho volver aquí más veces o esta vez que decide quedarse aquí? ¿Hay algún hombre que forme parte de su vida? ¿Algún empresario del mundo del espectáculo?
He dado un nombre hace un rato.
Sí, pero Carlos Zapetí, pero estamos hablando de muchos años atrás.
Sí, solo que de los que están aún vivos, prefiero no revelar sus nombres.
No revelar nada, tiene razón, muchos amigos por ahí. Dígame una cosa más, Concha, que quiero preguntarle. ¿Qué opina de las vedettes de hoy en día, de las divas de hoy, de la Argentina? ¿Qué sé yo? En principio, me gustaría saber qué opina de Susana Jiménez, de quien a lo mejor...
Una gran amiga,
una
Susana.
Una gran amiga. Mire, ¿usted también tiene casa en Fisher Island?
No tengo casa allí, pero sí voy a la suya.
A la de Susana.
Ya,
a compartir
claro.
Tiempo allí con ella. ¿Y qué opina de las divas más jóvenes? Una Pamela David, Evangelina Anderson.
Ya, sabes que en mi cuarto de hotel no tengo televisión.
Ajá.
Yo no conozco a los más jóvenes.
Ajá. Bueno, no
sé.
Yo no quiero, no sé muy bien, porque en realidad usted parece una persona que puede tener entre 25 años, no se sabe muy bien qué edad. Evidentemente se nota que es una persona que ha viajado por el mundo y que tiene su experiencia, y no, uno no puede preguntar, pues es un caballero, pero claro, dice más jóvenes y debe ser...
Aquí tu amigo que ha hablado de las modas, sabe que yo me he pasado de moda, pero solo porque porque me he convertido en un clásico.
Su risa se va a convertir en un clásico, por lo menos seguro, en este espacio y en ese lugar anfitrión cabaret, donde he disfrutado realmente tanto el miércoles pasado y donde pretendo volver a ir, porque de contarle a tanta gente ya hay varios que quieren que yo lo lleve a ver otra vez el espectáculo, así que probablemente mañana a la noche me encuentre otra vez en la platea.
Ya, y allí te estaré esperando, Norberto.
Disfrutando del espectáculo de anfitrión cabaret, lo vamos a decir otra vez, lo dijimos antes cuando estuvo la directora, se tuvo que ir Nora Lee, pero le dejó muchos saludos.
Ay, qué tesoro esa niña.
Realmente me gustó charlar con ella. El elenco está conformado por varios talentos: Mónica Cabrera, Pablo Palavecino, Jimena Riestra, Silvi Giori, Marcelo Keller, Mary Hernández, Leo Bosio, Mariela Costa, Andrea Fiorino, algunos anfitriones y anfitrionas realmente deliciosos. Todos los miércoles a las 21, el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Las reservas se pueden hacer al 4931-2124 y la página web es www.anfitrionteatro.com.ar. Concha, me quedaría toda la tarde, que digo toda la tarde, toda la vida charlando con usted, pero ya vamos a tener tiempo de hacerlo. Algunas cosas deberemos charlarlas en privado.
Ya lo haremos.
Y la comprometo que en algún momento vuelva a charlar con nosotros, porque mucha gente que escucha la radio quiere saber más sobre su vida, sobre sus viajes y sobre lo que significa una vida llena de glamour de una ciudadana del mundo.
Ya cuando gustes, aquí estaré. Pido un favor a la producción,
claro,
a ti y a tu producción, si pueden desalojar un poco la entrada, la
gente de los periodistas. Brian, por favor, ocupate de los periodistas y de las vallas para que Concha pueda salir con la elegancia que la caracteriza.
No iré en el baúl, ¿no? ¿Qué dices?
No, en el baúl no.
No.
No va a ir en el baúl.
No, están proponiéndome aquí detrás del vidrio que me...
Bueno, arréglenlo ustedes afuera, ya. No me parece que con ese vestido blanco pueda ir adentro del baúl sucio de tu coche, Brian. Concha, otra vez, muchísimas gracias. Concha del Río, una diva del mundo que se dejó tiempo en un día ajetreado para atravesar a los periodistas y a los medios de comunicación y venir a charlar con nosotros en El Mago de Oz. Moses Mendelssohn, abuelo del conocido compositor alemán, distaba mucho de ser buen mozo. Además de una estatura un poco baja, tenía una grotesca joroba. Un día fue llamado por un mercader de Hamburgo para afinar el piano de cola de la familia. El hombre tenía una hermosa hija llamada Fumier, de quien Moses se enamoró perdidamente. Pero a la muchacha le repelía su apariencia deforme y su enorme joroba. Cuando llegó el momento de despedirse, fue invitado a cenar. Y durante la cena, Moses se las ingenió para sacar el tema del destino. Y entonces se habló sobre la predeterminación de las cosas. En un momento, venciendo su vergüenza, Moses le preguntó a Fumier: ¿crees que los matrimonios se crean en el cielo? Sí, respondió ella todavía mirando al suelo. ¿Y tú? Sí, lo creo, contestó. Verás, en el cielo, cada vez que un niño nace, el Señor anuncia con qué niña se va a casar. Cuando yo nací, me fue señalada mi futura esposa. Entonces el Señor dijo: será la mujer más bondadosa y noble de la tierra. Sorprendido le pregunté al Señor por qué una mujer así se enamoraría de mí, y el Señor me respondió: tu esposa llevará una gran joroba en la espalda. Y entonces yo lo miré al Señor y le dije: Señor, una mujer tan hermosa, noble y bondadosa no puede cargar una joroba en la espalda, ya que sería una tragedia para ella. Permite que ella sea libre, Señor, y dame la joroba a mí. Entonces Fumier levantó por primera vez la mirada para contemplar los ojos de Moses, y un hondo recuerdo la conmovió. Alargó su mano, se la dio a Moses, y poco tiempo después se convirtió en su esposa. Tuvieron 3 hijos, que les dieron 4 nietos. Uno de ellos compuso una pequeña sinfonía en honor a su abuelo, llamada El Afinador de Pianos. Me dieron ganas de compartir esta historia para despedirnos hoy, porque a veces me da por preguntar cómo elegimos a la gente que nos acompaña por el camino.